Y me da mucho gusto saludar en la línea Fátima Monterrosa. Ella es periodista, reportera del programa En Punto, allá en N+. Fátima, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gaby, comentarte que nosotros empezamos esta investigación a mediados de marzo. Fue cuando justamente el gobierno, antes de que el gobierno diera a conocer el decomiso de 10 millones de litros de combustible en el puerto de Tampico, y un decomiso que hizo un cateo en un predio en Altamira, donde encontraron armas también y más combustible robado que estaba almacenado. Déjame comentarte que yo andaba por el puerto de Guaymas haciendo un trabajo, sobre todo en el puerto, las remodelaciones que habían, cuando de repente noté algo extraño, ver un barco que estaba descargando combustible cuando las instalaciones no estaban adecuadas para eso. Decenas y docenas de pipas, tractocamiones ingresaban y salían cargados con combustible. Empezamos a grabar muy discretamente por la zona, por las autoridades, y empecé a rastrear con algunas personas, preguntar cosas, oiga, esto es usual, es inusual. Obviamente la gente no quería hablar.
Claro.
Y empecé a rastrear los nombres de las empresas, sobre todo los rótulos que venían dentro la razón social de las pipas. Luego veo que se tuitea que había un operativo similar en Tampico. Posteriormente, unas semanas después, yo me quedé unos días más en Guaymas. Dije, voy a esperar qué más sucede, a que lleguen otros barcos. Cuando a la semana siguiente el gobierno federal anuncia el decomiso, yo ya sabía que había una semana antes. Entonces platiqué con mis jefes, con Denise Merker, quien es mi jefa, también con Enrique Acevedo, en el programa, y dije, es que yo estoy investigando esto, traigo toda la evidencia, y decidimos publicarlo ya con los nombres de las empresas. Empecé a jalar el hilo de quiénes eran los propietarios de estas empresas, pero primero me topé con que pues había mucha gente que no sabía si eran dueños de estas empresas, porque empezaron a crearlas con prestanombres. Y luego me encontré con un personaje que la verdad te dice mucho de lo que está pasando y quiénes idearon este tráfico o contrabando de combustible, que es la palabra correcta,
claro,
que se tiene que decir, porque están evadiendo el pago de impuestos con este combustible que están metiendo, que metieron no solamente en pipas, porque primero empezaron con pipas, docenas de pipas,
sí, impresionante,
cruzaban la frontera por Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo. Y vas viendo el esquema y vas contactando gente.
¿Y con qué personaje te topaste?
Me encontré con Roberto Blanco Cantú. Él apareció en el acta constitutiva de Mefrafletes. Entonces lo buscaba por cielo, mar y tierra. Y yo decía, bueno, ¿qué está pasando? Este hombre no existe, ¿no? Y de repente, pues empiezo a atar cabos y encontrar gente que me decía, no, lo que pasa es que el muchacho se fue desde joven a Estados Unidos, creció allá con su familia y se cambiaron el apellido, ¿no? Se pusieron Brown, Roberto Brown Cantú. Empiezo a jalar el hilo, empiezo a encontrar que su hermano, Rigoberto, pues está detenido en está procesado en Estados Unidos, pero está libre aquí en México, ¿no? Y pertenece al cártel del Golfo, nada más y ni nada menos que trabaja con el líder de este cártel, el Tierno, ¿no?
Sí.
Y empiezo a jalar cabos y a ver que dentro de esa causa penal habían otros transportistas, habían gente, políticos de Tamaulipas, que habían aportado recursos para comprar todas estas pipas. Entonces, fue un trabajo de varias semanas, no fue fácil. Y empiezo a jalar que Roberto Brown Cantú armó un imperio. Es un chavo de 30 años, Gabriela, 30 años de edad, que operaba en una de las oficinas más lujosas en San Pedro Garza García, y que ahí llegaban todos los proveedores. Mencionan que también políticos, ¿no? O sea, todavía esta es una investigación que estamos jalando el hilo, y que pues es el señor de los buques.
El señor de los buques.
El señor de los buques.
Wow.
Metían un promedio de 5 pipas a la semana por los puertos de Tampico, Altamira, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Ensenada, Guaymas. Estamos hablando que llegaban a puertos que no tienen la infraestructura para descargar este combustible. Ahí llegaba la red. Hasta ese momento no sabíamos que los altos mandos de la Marina estaban involucrados. O sea, decíamos, ¿cómo es posible? Incluso, déjame decirte que tenemos imagen y las publicamos, esto fue en marzo, donde se ven varias patrullas que están custodiando este barco Torm Agnes. Ese fue el barco que nosotros grabamos en Guaymas, Sonora. Posteriormente, viendo la ruta del barco, encontramos que también había descargado en Ensenada, Baja California. Es un negocio no millonario, Gaby, multimillonario.
Luego, pero además, perdón, nada más, ahorita seguimos, no, es que nada más me quiero quedar con esto y ahorita seguimos, pero es multimillonario, pero a la luz del día, es decir, lo que tú dices es, pues de repente volteaste y dijiste, oigan, ahí hay un barco y este barco está descargando gasolina, o sea, es así de cínico, digamos, el asunto. No quería dejar de reparar en ello, Fatima, porque me parece importantísimo, ¿no? Y luego todo esto, perdón que te interrumpí, nada más quería tener, o sea, poner sobre la mesa a la luz del día, ahí está el barco, ahí están descargando y están todas estas rutas. Bueno, y luego, ¿qué más hicieron, Fátima?
No, pues los barcos, las pipas en Guaymas entraban y salían como si fuera su casa, sin que los registraran. Y a pesar de que la entrada de la Cipona, porque los puertos ya les cambiaron desde el sexenio pasado a ese nombre, la estaban remodelando, porque por eso fui yo a hacer el trabajo, por la cuestión que ellos estaban remodelando este puerto, de que lo iban a hacer un puerto de altura para que llegara más barcos, y de repente veo que entran y salen docenas y docenas y dices, aquí hay algo sospechoso, ¿no? Pues acuérdate, Gaby, que dicen que reportero sin suerte no es reportero.
Exacto.
¿No?
Sí, totalmente.
Gracias a Dios me tocó esa suerte.
Claro,
¿no?
Claro.
Y ser reportera.
Claro.
Y luego estar husmeando. Bueno, y empezamos a jalarle el hilo y me topé también con el nombre de José Isabel Murguía Santiago y decía, ¿este de dónde es? Porque había mucha gente de Jalisco. Mira, encontré que usaron a muchos jóvenes estudiantes para crear estas empresas también en Nuevo León, en la empresa Intansa, que eran los que hacían todo el pedido, y empresas fantasmas. Imagínate, crearon varias empresas ahí cerca del TEC de Monterrey. Yo decía, ¿por qué? Y empecé a buscar, y en su mayoría son jóvenes, probablemente jóvenes que van a solicitar trabajo a estas empresas de transportes. Bueno, me encontré que uno de los socios de las empresas, pues un vigilante.
Wow.
O sea, un señor vigilante. El señor empezó a tener dinero porque para eso les pagan, ¿eh? Les pagaron muy buen dinero.
Sí.
El señor Don Puc, que por cierto lo encontré porque el señor pues quiere hacerse influencer, y luego iba mucho a los centros nudistas, y de repente apareció una nota de que le dio un paro cardíaco y el señor, ¿no? Un personajazo, el señor. Y luego me encuentro un tal José Isabel Murguía Santiago, y yo me daba de topes y decía, no, todavía no lo voy a meter porque todavía no sé quién sea. De repente veo en las noticias el tema de que habían detenido al alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago.
De Teuchitlán, Jalisco, el caso.
De Teuchitlán, Jalisco, el que está implicado y detenido por el caso de la
del Rancho Izaguirre.
Del Rancho Izaguirre.
¿Y ese qué?
Espérame, es el hermano del alcalde, el que forma parte de esta estructura de Mefrafletes y Autolíneas Roca, que son los dueños de las pipas que entraban y salían a cargar hidrocarburos al puerto de Guaymas, al puerto de Ensenada y al puerto de Tampico.
¿Qué cosa?
Imagínate.
Mano. No, qué cosa.
Pero yo decía, ¿por qué no lo encontraba? Porque resulta que el alcalde se había omitía su segundo apellido.
Ya.
Y se decía llamar Chon Murguía, ¿no? Uh-huh. Cuando voy viendo, incluso yo me grabé el nombre, te lo juro, me grabé el nombre, cuando veo que lo detienen, decía yo, es el mismo, es el hermano, veo mis apuntes y dije, no, esto de verdad es mucho más grande, es lo que uno se va encontrando, y espérate, cuando dicen que los sobrinos, dices, esto ya es imposible, ¿hasta dónde va a llegar? No son solo los sobrinos, Gaby, no son solo los sobrinos, claro. Hay gente arriba de ellos muy poderosa que les permitió realizar este contrabando de combustible, no de hace 2 años, Gaby. Esto lleva más de 6 años.
Sí. Sí, porque fíjate que en estos últimos días, ahí platicando en corto con expertos en la materia, además te dicen, sí, claro, pues esto ha ido creciendo de una manera brutal para verlo como está en este momento, pero como tú bien apuntas, pues esto viene de tiempo atrás. A ver, vamos a ver, ahí creo que siente que se cortó, pero creo que nada más nos perdió Fátima a nosotros. Pero sí, evidentemente esto va creciendo y va creciendo en los últimos años de manera particular en el sexenio pasado, pero no solamente en el sexenio pasado. Y esta red, imagínense, hasta Teuchitlán llega un poco esta red. Es que uno se ríe por no llorar, ¿no? De lo que puede llegar a suceder con la complicidad de tantos. Ahí estás de regreso, Fátima, pero yo te seguía escuchando perfecto y te decía, pues un poco reflexión sobre lo que comentaba. Sí, esto no es de los últimos 2 años. Es más, te diría, va incluso más allá de los últimos 6 años, aunque hay que decir que sobre todo en los últimos años es donde más creció y donde termina permeándolo a casi todo. Y nos falta por saber mucho, Fátima. Nos falta todavía por saber y saber los nombres de los implicados, también desde los políticos, y ver incluso dentro de la propia Marina hasta dónde va. Y claro que falta la parte de Estados Unidos, porque para que esto suceda también tiene que ver Estados Unidos. Pero desde el lado de México todavía nos falta mucho por saber, Fátima.
Así es, Gaby, tú tienes razón. Esto empezó antes del gobierno de López Obrador. Estamos hablando que fue como a mediados del gobierno de Peña Nieto, porque te digo que el gobierno de Estados Unidos, tú ahorita lo estás mencionando, emitió acciones, uh-huh. Lo hizo con la familia Jensen. Y en esta búsqueda de información que realicé, también me encontré al llamado señor de los trenes. Imagínate, o sea, no solamente metían barcos, también trenes.
Claro. Claro.
Luego las pipas, ellos empezaron con pipas, ¿no? Con Sergio Carmona.
Uh-huh.
Luego, a raíz de que el gobierno empezó a hacer operativos, pues bueno, algunos simulados se fueron por los buques, se fueron por los trenes. Y el señor de los trenes es un chavo que se llama Arnold Rojas Tame, igual de 30 años. La mayoría son mexicoamericanos. Aquí participó. ¿Quién es clave, claro, y quién viene operando desde hace más de 10 años? Luis Rivera es un personaje que fue detenido en Estados Unidos. Estamos hablando hace más de 10 años.
Híjole,
él
qué cosa.
Operaba con el Cártel del Golfo, robaban el Cártel del Golfo y los Zetas, robaban el combustible, pero el petróleo crudo lo cruzaban a Estados Unidos, lo procesaban allá con la familia Jensen.
Y lo regresaban.
Y lo regresaban a México. Imagínate.
Sí,
entonces,
no,
yo buscando parte de esta información, uh-huh, ahí me encontré a la familia Jensen. O sea, Pemex puso una denuncia hace más de 10 años. No prosperó en Texas,
uh-huh,
sino que el gobierno, a raíz de que hizo un operativo allá, fue que detuvo a Luis Rivera y fue quien les dijo cómo estaba todo, se volvió testigo protegido, pero no pasó absolutamente nada. A raíz de que ya estaba en Estados Unidos llegando demasiado combustible robado y que se estaba siendo procesado, fue cuando ellos actuaron y detuvieron a la familia Jensen. Pero esta denuncia viene de Pemex, que se realizó hace más de 10 años. Por eso actuaron, ¿eh?
Sí, y por eso, e insisto, y de verdad felicidades, y sé que van a estar sacando todavía muchas más cosas, pero yo quiero reconocer el trabajo de quienes han estado ahí desde hace ya un buen rato señalando este tema, pero de verdad es mucho tiempo atrás, son redes que van creciendo, pero sí creo que el descaro al que se llegó en estos últimos años, pues es lo que nos tiene hoy, digamos, con los pelos de punta. Y vuelvo a decir, ojalá, y lo he dicho una y otra vez, la presidenta entienda que tiene en esto, digamos, la posibilidad de realmente dar un golpe fuerte en la lucha contra la corrupción, porque ahí están todas las piezas. Fátima, te mando un fuerte abrazo con todo mi reconocimiento. Dicen por acá, parece que estamos ahora sí que contando una novela que casi nadie creería, pero así suceden las cosas en México y en Estados Unidos. Gracias, Fátima.
Un abrazo, Gaby, y un saludo a todo tu auditorio.
Gracias, querida Fátima, Fátima Monterrosa, qué cosa, ¿no? O sea, para que luego digan, oye, ¿dónde estaba? Pues ahí, imagínense, volteas y dices, ¿y ese barco que estabas cargando? Qué cosa, ¿no? En fin.